Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Copa Mundial de Fútbol.
¿Cómo? The name of the game.
Así es, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Me acompaña, ay, muchas gracias, muy amable, obrigado con José. Danke. Me acompaña aquí el director de técnico de este encuentro en la esquina caliente, Mr. Juan Pendaz, siempre dando más. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Luis Guardia Gutiérrez García González Guzmán. De Cacocún, Cuba. En la cabina de Buenos Aires, Argentina, tenemos a Iván Casanseu.
¿Cómo estás, Pepe? ¿Hablas tantos idiomas? ¿Por qué no hablas un poquito de Argentina a ver cómo te sale?
Vamos a ver, ¿viste? Más tarde.
Yo quiero que Argentina gane, a ver.
Yo quiero que Argentina gane, ¿viste?
Un aplauso, por favor, para Pepe.
¿Te das cuenta? ¿Querés un poquito más? Y vía telefónica desde la madre patria, tenemos a Daguito Valdés, que está gozando la victoria de España. A ver, Daguito.
Aquí, bueno, una locura total, Pepe. Saludo para ti, para Iván, para todo el equipo de Arturo y Sin Guantes aquí. Bueno, pues la gente súper contenta a estas horas de la noche. Son buenos días, medianoche aquí, dos de la noche. Así que todavía se escuchan sirenas de coches pasar por las calles, y la gente, bueno, pues gritó ese gol de Mikel Merino, que se ha convertido en el talismán de España, vaya, como si hubiesen ganado un mundial. De verdad que ha habido tremenda emoción aquí, hay tremenda emoción en España.
Bueno, ya tenemos el primer emparejamiento en las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol. Mañana por la noche vamos a tener el segundo, y es justamente ahí donde vamos a comenzar. Así que, Mr. Juan Pendaz, dame la musiquita de la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer. Bueno, para mi gente en Cuba, como a las 5:15 oficialmente terminó el partido, España derrotó 2-1 a Bélgica y se convirtió en finalista de la Copa Mundial de Fútbol, con goles de, y aquí los tengo, Ruiz en el minuto 30, Merino en el 88, justamente cuando parecía que se iba a la larga el encuentro y eventualmente penales, porque Bélgica no estaba proponiendo nada, vino el gol de remate de Merino en el minuto 88 para dejar en el campo, literalmente, a la selección belga, 2-1, y clasificar a España a las semifinales. Vamos a comenzar con Iván. Iván, vimos todo el partido aquí en Radio Martí. ¿Qué te pareció el encuentro? Muy oportuno los dos remates para España.
Sí, podemos decir que Courtois favoreció en dos oportunidades, ¿no?, a esta selección española. Primero porque se come el primer gol, algo raro que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Un excelente guardameta, para muchos considerado el número uno del mundo, y luego se lesiona. Entonces entra el arquero suplente, que comete otro error, y esto favorece evidentemente a la selección española. Merino se convirtió en una especie de Cuti Romero, ¿no?, como el argentino, ¿no? Sí. Salvando las papas, quitando las papas desde el fuego cuando quemaban. Creo que España igual hizo un muy buen partido, algunos cambios hizo el técnico para este compromiso, sentó a Pedri, por ejemplo, pero creo que esta España está para cosas importantes, avanza su segunda semifinal de su historia en mundiales, solamente es la segunda después de Sudáfrica 2010, y creo que este enfrentamiento de titanes frente a Francia es el enfrentamiento que todo el mundo quería ver en esa llave.
Bueno, 1950 terminó entre los primeros cuatro en Brasil, pero no existía este formato, claro. Y terminó, pero sí estuvo en el Final Four, como
claro,
me dicen.
Claro.
Daguito Valdés, tus impresiones.
Bueno, sí, España fue un partido bien difícil, como habíamos dicho, que Bélgica no iba a ser fácil para nadie, porque Bélgica venía de menos a más en este Mundial. De hecho, se vio, eso sí, una Bélgica muy mermada desde el inicio, muy mermada físicamente. Ya no estaba Onana, que tenía que era una baja importantísima. Yuri Tielemans, el héroe de la remontada en cuartos de final, en octavos de final, también salió justo antes. Estaba en la alineación y salió justo lesionado en el calentamiento. Perdió la segunda pieza fundamental, ya todo el mediocampo, porque Onana y Tielemans eran titulares. Y luego va perdiendo 1-1, pierde a Courtois, luego a De Bruyne, que también estaba súper, súper mermado físicamente. Termina jugando con la nueva generación, que al final hizo lo que pudo. La verdad es que Bélgica en los últimos 10 minutos ya estaba encerrada, estaba viéndolas venir, como es natural, pero ellos veían ya el tiempo suplementario. Viene de nuevo de un error de un portero. Si bien quiero decirlo, no quiero lucir que repito las cosas, pero si esta España no tiene nada que ver con la España de la Eurocopa 2024, ni con la de Sudáfrica 2010, mucho menos. Esta España ha salvado los muebles, literalmente ha salvado los muebles muchas veces en los últimos minutos, gracias a mantener su portería a cero y sobre todo errores del contrario. Ha sabido aprovechar mucho los errores del contrario. Recuerden el error de Muslera, un error grosero de Lehmann, un disparo de fuera de la área.
No sé si me escuchas, pero y Pepe, ¿no? No quiero interrumpir demasiado, pero ¿no les parece que esta España está sufriendo que la mal no marca? O sea, ¿a qué vino Lamine Yamal a esta Copa del Mundo? Yo me pregunto, ¿no?
Pero se inquieta.
Inquieta, pero no termina de marcar, ¿no? ¿Preocupación esa?
Sí, Lamine Yamal le volvieron a dar el MVP hoy. Yo creo que otra vez, por problemas de los MVP no vamos a hablar
yo
más.
Yo se lo di a Merino, propongo, yo no sé ustedes, pero yo propongo, se lo di a Merino.
Te propongo no hablar más de los MVP, porque los MVP claramente es un problema comercial, porque le volvieron a dar el MVP a Lamine Yamal sin asistir y sin golear, sin meter gol y sin asistencia. Es verdad que tuvo un partido, pero tampoco fue una gran cosa. Yo se lo hubiese dado a Mikel Merino, de hecho, o incluso a Fabián Ruiz, si quieres dárselo, pero se lo volvieron a dar a Lamine Yamal. Lo que pasa es que sí estoy de acuerdo contigo, Pepe, y respondiéndole Iván, aunque no marque y aunque no dé asistencia, Lamine Yamal inquieta muchísimo, revoluciona toda la defensa rival, obliga a las dobles marcas, obliga a la ayuda constante, obliga al defensa de esa banda a estar pendiente de hacerle la cobertura al lateral, moviliza todo un equipo para él cuando tiene el balón, y eso también, por supuesto.
¿Pero no te parece que los equipos parte, le sí. han tomado el pulso ya a Lamine Yamal, cómo se mueve por derecha, ¿no? Y tratando de hacer la diagonal, como que ya le conocen mucho la jugada, ¿no? Como que ya han descubierto su posición y cómo se mueve en el campo, ¿no?
Igual la conocíamos con la cuenta con Robben y con Messi, y con Messi igual recibían goles a las cuatro manos los contrarios, ¿no? Pero sí, Lamine Yamal es muy joven todavía y la realidad es que tiene que mejorar mucho, es una estrella mundial, tiene que mejorar, pero sí que es verdad que ahora constantemente le están haciendo doble marca, constantemente, si no es el extremo que baja, es el defensa central izquierdo quien le hace la cobertura, le hace la doble marca, ayuda siempre al lateral izquierdo y eso también, por supuesto, minimiza las oportunidades de Lamine Yamal. Así que bueno, pues yo creo que sí, que España mereció ganar, aquí sabíamos que íbamos a ganar, que iban a ganar, y ese Francia-España, por Dios, coge palomitas, compra palomitas, coge asiento en primera fila, porque esa va a ser, pues yo creo que el mejor partido que podemos ver hoy, a día de hoy, el mejor partido que se puede ver de fútbol a nivel de selecciones es un Francia-España, y lo vamos a tener en semifinales de este Mundial.
Bueno, yo he estado haciendo investigaciones todo el día, porque tú sabes que yo soy científico. Yo nunca hablo sin poder...
¿Vos te pareces al científico de la película ese, a Volver al Futuro?
No, Frankenstein.
¿Cómo se llamaba el doctor de Volver al Futuro? A ver si el productor se acuerda.
Sí, yo me acuerdo muy bien, que luego fue productor de Frasier, ese mismo.
¿Sí?
Bueno, yo todo el día he estado haciendo investigaciones. Los últimos 10 partidos, solamente por dejarlo ahí, desde que España inventó el tiki-taka, desde el 2008, nos vamos al 2008 nada más, porque si no estaría aquí todo el día. Han jugado 10 partidos oficiales, España y Francia.
10 partidos oficiales.
10 partidos oficiales, porque según Taquito, hasta el único amistoso cuenta.
Okay, doctor Emmett. Dice que sí, el productor.
10 partidos. España ha ganado 7.
A ver, 7.
Francia ha ganado 2.
De 10, 7 ganó España.
Y un empate.
Francia ganó 2 nada más.
Pero es más increíble todavía. Francia ganó un amistoso donde España llevó a 6 muchachitos.
Ok.
Ok, de las 2 victorias, uno fue amistoso. De las 7 victorias de España, uno fue para eliminar a Francia de la Liga Europea de Naciones el año pasado, 5-4.
La Nations League.
Sí. La otra fue hace 2 años para eliminar a Francia de la Euro. En el 2014...
La Euro es la más importante,
claro,
me imagino.
Pero lo hizo otra vez en el 2014, eliminó a Francia de la Euro. Y tuvieron 2 rondas clasificatorias para el Mundial de Fútbol 2018 y España ganó un partido y empató el otro.
O sea, la paternidad de España sobre Francia es más que evidente según las estadísticas. Yo voy a dar mi pronóstico, pero no tanto basado en las estadísticas, sino me parece que España es una selección sumamente peligrosa y cuando le das espacios, algo que no le han dado mucho en los rivales que ha enfrentado, puede ser letal. Creo que España se va a llevar esta serie con dificultad, pero se la va a llevar. No sé qué opina por allí Mr. Daguito.
¿Qué decís, Daguito?
Bueno, pues yo la verdad es que veo a Francia... Yo me voy a mantener, Pepe y Iván. Yo veo a Francia por ahora un escalón por encima.
Te van a deportar de España, Daguito. Te van a deportar de España.
Bueno. Daguito, te digo una cosa. Si Francia juega contra España, como lo hizo contra Paraguay, y el primer periodo, la primera mitad, como contra Marruecos, España gana ese partido.
Sí, bueno, a ver, lo lógico que te voy a decir una cosa, dado la historial que acabas de mostrarnos, y por supuesto teniendo en cuenta que es verdad que España el año pasado le dejó el último antecedente justamente dejando fuera en unas semifinales a Francia de la gran final de la UEFA Nations League con todas las figuras posibles, y vamos, que España puede ganar perfectamente. Ahora, yo siendo completamente objetivo, vuelvo a repetir, yo vivo en España, pero mis análisis son siempre objetivos, siendo completamente objetivo, yo digo que a esta Francia no hay una sola selección en este momento que lo pueda ganar. Yo lo veo campeones del mundo. Ahora, si gana España tampoco es una sorpresa, tampoco es que vamos a decir, bueno, no, pero yo me mantengo con Francia, no solo para ganarle a España, sino para ganarle que gane en la otra rama. Yo los veo campeones del mundo, la verdad.
Ok, vamos a hablar entonces de los 2 partidos que se avecinan mañana. El primero en Miami a las 5 p.m., Noruega contra Inglaterra. Daguito Valdés, y hablamos ya a las 9:30 de la mañana sobre esto. ¿Has cambiado de opinión o todavía tú crees que Inglaterra gana fácilmente?
No, bueno, fácilmente, yo creo que gana Inglaterra, pero fácilmente no, va a ser un partido súper complicado para ellos. Yo tiraría un 2-1, un 1-1, y en tiempo extra gana Inglaterra. Yo veo un partido bien parejo, bien complicado, pero si me preguntas quién pasa, literalmente quién pasa a las semifinales, yo apostaría por Inglaterra. Por tanto, me mantengo con Inglaterra a semifinales. ¿Cómo? Bueno, pues no sé, en 90 minutos, en 120 o en penales, pero yo me mantengo con Inglaterra. No sé ustedes qué piensan, si han cambiado de opinión.
No, yo creo que después de la exhibición de buen fútbol y garra, personalidad, jerarquía, y le podemos agregar otros adjetivos de Inglaterra en el Estadio Azteca frente a México, creo que la selección inglesa ha tomado un envión anímico impresionante. Físicamente va a venir rejuvenecida a este partido, a pesar de que se juega acá en Miami, donde va a ser mucho calor, va a haber mucha humedad. Pero después de lo que le pasó en la Azteca, me parece que el clima no va a ser un factor para los ingleses, posiblemente pueda ser para los noruegos. Creo que es superior hombre por hombre, creo que Inglaterra debería llevarse la victoria sin mayores inconvenientes. Los partidos obviamente hay que jugarlos, hay que tener mucho cuidado con Terminator Haaland, que podría evidentemente ser una piedra en el zapato, pero no tiene mucho más, me parece, Noruega. Me parece que Noruega es un equipo ordenado, pero técnicamente es muy inferior a la selección inglesa, la que veo
correcto,
como favorita para levantar la copa.
Pero una cosa, yo vi otra vez el resumen de 20 minutos del partido entre Noruega y Brasil, y a veces me daba la impresión de que Noruega, hasta casi sin querer, ganó ese partido fácilmente. No, ni siquiera tuvo que esforzarse mucho.
Brasil fue una lágrima, hay que decirlo también, ¿no?
Estamos, o sea, de acuerdo.
Le ganó un equipo que daba lástima. Quedaba lástima, un Brasil que daba lástima.
Correcto, pero Noruega manejó eso como si supieran ya que iban a ganar y que iban a clasificar.
Lo que pasa es que
vos olés
cuando hay temor en el otro equipo, vos olés cuando el equipo no está funcionando, el equipo rival, vos olés cuando sabés que le podés ganar, y eso lo olió Noruega, lo olió Haaland, y por eso vacunó a la selección brasileña dos veces, ¿no? O sea, me parece que la diferencia de Haaland, de Noruega está en Haaland.
Y no es lo que puede oler eso España en Francia. Ah, te tenemos cogida la medida, te vamos a ganar otra vez.
Yo creo que eso está en el ADN del futbolista, ¿eh? Saben que le ganaron antes y saben que le pueden volver a ganar. Eso está en el ADN del futbolista.
Daguito, dime.
No, sí, estoy de acuerdo con ustedes, vaya. Estoy escuchándolos y de verdad que pienso igual que ustedes.
Yo no, creo es que no sí, solamente que nosotros, perdona que te interrumpa, me dice mi productor que Goldman Sachs y una compañía de apuestas ya le da a España el 26% de probabilidades y a Francia solamente el 25% de ganar el Mundial.
¿De ganar el Mundial o ganar el partido?
Ganar el Mundial, el partido. El partido Mundial. El partido, ok.
El partido.
Ya ves, o sea, ya le sacó, ya, porque ellos hicieron el mismo análisis que hice yo, las mismas investigaciones que hice yo, y ellos saben que si fuera cualquier país del mundo, ok, entonces cuidado. Pero si es un país como Francia y España.
Bueno, seamos sinceros, si alguien puede sacar del Mundial a Francia, más allá de esas estadísticas, es España, porque tiene un equipo realmente muy, pero muy potente, ¿no? Que todavía no ha desarrollado quizás en esta Copa del Mundo el potencial.
Correcto.
Que veíamos antes del inicio del torneo.
Pero también vi una cosa en la selección española que no he visto en mucho tiempo. El olfato a gol que no he visto desde Emilio Butragueño. ¿Ok? Eso de acompañar la jugada por si acaso el portero suelta el balón. Y hoy eso le regaló dos goles a España. Daguito Valdés.
Sí, sí. Pero bueno, ya digo, yo sé que sí, aquí voy a estar de acuerdo con ustedes. Sí, hay un equipo que puede ganarle a Francia. Yo creo de todos los que quedan ahora mismo es España. Ahí es que eso es real. Porque yo no veo a Inglaterra, ni a Argentina, ni a Noruega, ni a Suiza, que son los cuatro que quedan por la otra banda, pudiéndole ganar a Francia. Ahora, si Francia gana esa semifinal contra España, tendría, yo creo, muchísimas probabilidades de ser campeón del mundo. Ahora, si España le gana a Francia, todavía habría que ver un España-Inglaterra, incluso un España-Argentina que pase en esa final. Pero yo digo, aquí hay dos cosas. Sí, hay alguien que puede ganar a Francia, es España. Pero si Francia le gana a España, a mí me parece que son campeones del mundo. Porque sí, yo no veo okay.
Bueno, se repetiría posiblemente, si Francia avanza, la final con Argentina, si Argentina... Sí. Obviamente termina venciendo ante Suiza y de luego Inglaterra.
Bueno, tengo otro comodín. A ver. Si es una final Francia-Inglaterra, es una copia fiel de la final de hace 2 años en la Eurocopa, donde España derrotó a Inglaterra en la final 2-1. O sea que ya también le tiene España cogida la medida a los ingleses, porque es el mismísimo equipo.
Sí, bueno, yo creo que estamos hablando del posible enfrentamiento de 4 campeones del mundo en semifinales. Es decir, que ya la vara está tan alta que es muy difícil pronosticar qué es lo que va a pasar. Porque generalmente en estos partidos de alto voltaje, cuando se están jugando la clasificación a la final, y estamos hablando de históricos, de selecciones históricas, generalmente, Pepe, la diferencia es mínima, es un error que comete alguien, sí, y que uno aprovecha, ¿no?
Correcto.
O los penales.
Daguito, tenemos que hablar del último partido que se va a jugar en esta ronda, Argentina contra Suiza, en Kansas City, Missouri, a las 9 p.m. mañana por la noche.
Bueno, pues yo creo que aquí vamos a hablar bastante poco. Creo que Argentina es favorita, lo dijimos hoy en Martín en Mundial. Yo creo, no, si no pasa nada raro, yo creo que Argentina debería, y generalmente tengo que decirlo, a Argentina no suele pasarle nada raro en contra. Por tanto, si no pasa nada raro en ningún sentido, yo creo que Argentina debería llevarse...
Explícate eso de que no le pasa nada en contra, no entendí.
Una lesión...
Que generalmente no le pasa nada, que Argentina generalmente ha demostrado los últimos... Bueno, hoy investigué, desde 2019 Argentina no pierde un solo partido de fase cabo porque sabe manejar y controlar perfectamente estos partidos en fase cabo. Imagínate, desde que perdieron en la Copa América 2019, llevan 7 años consecutivos sin perder un solo partido. En eso es Copa América 2021, donde fueron campeones, Qatar 2022, donde fueron campeones, Copa América 2024, donde fueron campeones, y ahora que no han perdido, es que no saben lo que es perder.
Sí, bueno, la diferencia me parece, Daguito, no sé si coincidís conmigo, pero me parece que esta selección argentina, a diferencia de la que jugó 4 años antes, tiene quizás más corazón que antes, porque ya quiere defender el título con uñas y dientes, pero es completamente Messi dependiente. Completamente de Messi dependiente. Y eso...
Sí, yo decía hoy en la previa que la hice para mi canal de YouTube, yo decía que esa, muchas veces las dependencias en el fútbol son malas o no son del todo buenas, pero tengo que decir que la dependencia de Argentina a Lionel Messi, más que un hándicap, lo que se ha convertido es en una cualidad, en algo positivo, porque Messi ha sabido responder perfectamente a eso.
¿Y sabes por qué también me parece, Daguito?
Todos los partidos.
¿Sabes por qué también me parece que el futbolista que lo acompaña está dispuesto a morir con él en la cancha? Está dispuesto a morir, y lo han dicho incluso, ¿eh?
Eso es clave, mi hermano. Eso es clave. Has dado un clavo. Es decir, Messi, la gente sabe, Argentina está consciente de que es Messi dependiente, y cuando uno es consciente de su problema, pues potencia la solución. Y lo que ha hecho Argentina es eso, potenciar la solución. Y no es que Messi esté perfecto, porque Messi tiene 39 años, y eso significa que pierde balones también, que hay muchas veces que no llega al desmarque, que hay muchas veces que se reserva, pero insisten una y otra vez con él, insisten, le dan balones, lo alimentan a la bestia, luego lo vuelven a alimentar. Y tú tanto que le das al cántaro a la fuente, Messi viene, tra, y te resuelve el partido. Ha marcado, como digo, en todos los encuentros, en todos los partidos, inclusive en el que entró contra Jordania. Y entonces, pues, esta Messi de dependencia se ha convertido en una solución de Argentina. Quizás, si no tuvieran esta Messi de dependencia, no estuvieran en cuarto de final, porque hubieran repartido balones, pero es que casi todos los balones los buscan y los vuelven a buscar. Los compañeros están conscientes de eso y confían en él.
Bueno, Daguito, te vas a dar banquete el domingo con Yoyo en Martí en el Mundial, porque ya para entonces vamos a tener todos los resultados finales de los cuartos de final y ya vamos a saber perfectamente bien quién va a jugar contra quién en las semifinales. Muchas gracias por estar con nosotros, Daguito, lo creas o no. Hay otros deportes en este mundo, incluyendo un torneo de tenis que se llama Wimbledon. Todo listo para la final femenina mañana a las 11 de la mañana, hora de Cuba. Tenemos dos muchachas de la República Checa. La número 10, Carolina Muchová, o Muchova, como le quieran decir, contra la número 9, Linda Noskova. Así que no sé si has estado haciendo mucho research.
Hice un poquito de research. Es la primera final de Grand Slam del mismo país desde 2009, cuando las hermanas Serena y Venus se enfrentaron en el mismo torneo. También es la primera final íntegramente checa en la historia de la era abierta de Wimbledon.
Muy bien. ¿Y cómo llegaron ahí? Muy fácil. Carolina Muchová derrotó a la favorita, la norteamericana Coco Gauff, que era número 7, y la derrotó 2-1, y el último fue con un rompeempate espectacular. 12-10 fueron los rompeempates, y ganó 7-6 para ese set para coronarse finalista, mientras que Linda Noskova venció 6-4, o sea, fácilmente, a la ucraniana Marta Kostyuk, que era número 12, para avanzar a la final femenina.
Te cuento que hay solo antecedente previo en el circuito mayor, el cual ganó Muchová en 3 sets durante el Abierto de Estados Unidos en el 2025. Sin embargo, dicen que Linda Noskova llega como la jugadora con más victorias oficiales sobre césped en todo el circuito de la WTA, desde 2025, registrando 19 triunfos. Así que todo indica que va a ser una final sumamente pareja.
Mientras tanto, el domingo a las 11 de la mañana, hora de Cuba, la final masculina, y aquí sí que no hay ninguna sorpresa. El número uno, el italiano Jannik Sinner, contra el número dos, el ruso-alemán Alexander Zverev. Número uno contra número dos, porque no está Carlos Alcaraz en este torneo. Se está recuperando de una lesión. ¿Y cómo llegaron ahí? Bueno, muy, muy fácil. Sinner derrotó al número 7, Novak Djokovic, la leyenda del tenis, 6-4, 6-4, 6-4, mientras que Alexander Zverev eliminó con asombrosa facilidad al británico Arthur Ferry, número 154, antes de comenzar el torneo en Wimbledon. Lo eliminó 7-6, 6-2 y 6-3. Bueno. Hubiera sido el primero desde Boris Becker en 1983 en no estar rankeado, si hubiera llegado a la final, Arthur Ferry, en ganar un torneo a nivel de Grand Slam.
Bueno, Sinner busca el bicampeonato, repetir en Wimbledon. El historial entre estos dos que se enfrentan favorece notablemente a Sinner por 10-4, habiendo ganado los últimos 9 enfrentamientos consecutivos entre ambos. Incluyendo la final del Abierto de Australia de 2025. Así que vamos a ver. Sin embargo, este domingo será el primer partido que van a disputar en césped.
Correcto.
Así que, de nuevo, cualquier cosa puede pasar en el tenis.
Y ahora que mencionaste el torneo australiano, están considerando a partir del 2028 que la rama femenina también sea de 5 a ganar 3, como la masculina. Porque se dieron cuenta que, primero, los patrocinadores siempre optan más por el tenis masculino. ¿Por qué? Porque una histórica batalla entre, digamos, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz es de 5 horas.
Bueno, no lo hacían porque pensaban que físicamente no tenían resto las mujeres para disputar 5 sets.
Bueno, les están pagando exactamente lo mismo.
Pareciera ser que sí tienen el resto para disputar. Entonces,
Quieren comprobar, o quieren por lo menos tratar de demostrar de que sí pueden jugar 5 sets. Les están pagando exactamente lo mismo.
Yo creo que pueden, ¿eh?
Yo también creo que pueden. Bueno, ahí nos vamos a dar cuenta quién en realidad está en mejores condiciones físicas, porque ganar 5 sets no es fácil para nadie. Y hasta ahora se ha pensado que ninguna mujer te puede jugar 5 sets. Yo no sé de dónde salió eso. Quizás no al mismo ritmo que los hombres, pero eso es lo que se pensaba en el tenis a nivel de Grand Slam.
Cuando se instauró esa regla, me parece que había, no sé, demasiado machismo tal vez, ¿no? Y entonces no le dieron la oportunidad a la mujer de hacer lo mismo que el hombre, ¿no? O sea, creo
correcto,
que ha cambiado, ¿no?, la sociedad. Pero, y ahora hay mucha más apertura, ¿no?
La diferencia entre finales femeninas es que, por ejemplo, a veces se decide 6-4, 6-3 en 59 minutos, mientras que una final masculina...
O menos de 59 minutos.
O mucho menos. Y a veces la final masculina es de 5 horas.
Sí, un 6-0, 6-0 puede ser en, no sé, 20 minutos, 25 minutos, se acabó el partido, después, ¿qué haces?
Entonces ya los patrocinadores están optando solamente por pagar y promocionar o que las finales o los torneos masculinos, porque en realidad no está dejando mucha plata ver a dos mujeres jugar en 57 minutos.
Sí, también el problema que hay, Pepe, me parece, es que la falta esta de la ausencia de figuras femeninas en el tenis como había en el pasado. Uno recuerda, no sé, a una Steffi Graf, a una Mónica Seles, a futbolistas como, no sé, Jana Novotna, Martina Navratilova, Serena Williams, que bueno, Serena... y Venus, Serena volvió, pero bueno, me parece que faltan figuras en el tenis femenino y eso tampoco ayuda.
El cuarto y último torneo a nivel de Grand Slam del tenis profesional se va a jugar aquí en Estados Unidos. A principios de septiembre es la final, el US Open. Y ya para entonces, Carlos Alcaraz debería de estar recuperado de sus 2 lesiones que ha sufrido este año, porque si no, va a bajar en el ranking y no lo va a reconocer nadie. Música, maestro. Me están diciendo que hasta aquí, al duro y sin guantes, por estas su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y los invito mañana a las 9:30, Martí en el Mundial. Así que, de una manera u otra, el deporte continúa por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App Entra en Acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en